Ser Podcast.
El Larguero con Yago de Vega.
Pues va la recomendación del viernes, al margen de Viva Suecia, que ya conocéis muy bien. Esto es Besmaya, lo que nunca fue. Lo han sacado hace poquito, el mes pasado, el día 12 de septiembre. Un dúo, uno de San Sebastián, otro de Barcelona, aquí afincados en Madrid. Y que la verdad es que yo los he visto un par de veces en concierto y tienen un buen rollo buenísimo. Sacaron el EP en 2024 y han sacado varios singles en este 2025, el último este que escuchamos, y para el 2026 tienen un montón de fechas programadas, pasan por Valencia, Zaragoza, A Coruña, Oviedo, Madrid, Murcia, Córdoba, vamos, un montón de sitios, así que apuntad la recomendación de hoy, Besmaya. Mario Arroyo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Diego? Muy buenas.
Hablamos de la segunda división, hoy hemos tenido un partido, han empatado a cero el Granada y Las Palmas, ¿para mañana qué?
Pues para mañana tres encuentros más de segunda división que comienzan a las 4 y cuarto de la tarde con la disputa del Mirandés-Leganés, un choque especialmente importante para el equipo local que ocupa la 18ª posición en la tabla. También lo es para un Leganés que volvió a ganar en la jornada anterior, pero cuyo entrenador Paco López Yago sigue estando bajo la lupa. A las 6:30 de la tarde la Real Sociedad B, que ahora mismo ejerce de farolillo rojo de la tabla, se mide ante la Andorra, la gran sorpresa de la categoría esta temporada y que está quinto en la clasificación general. Y a la misma hora el Almería recibe al Zaragoza en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, y del Almería, Yago, tenemos protagonista ahora.
Andrés Fernández, portero del Almería, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal estás? Bien. ¿Todo bien? ¿Tranquilo?
Todo bien, sí, aquí por Almería ya bien instalados.
Oye, 8 jornadas hemos disputado ya de competición, ¿con qué sensaciones?
Bueno, con las sensaciones de que, por un lado, el equipo vamos cogiendo el tono poco a poco. Yo creo que este equipo tiene mucho crecimiento y había mucha gente nueva, mucha gente que tenía que también adaptarse a lo que quería el míster, y yo creo que el equipo va en crecimiento y creo que tenemos todavía margen de mejora, y lo positivo es que pues estamos haciendo un equipo sólido que compite contra cualquiera en cualquier campo.
Estáis en mitad de tabla, un poquito más arriba, estáis a uno del playoff, a 4 del ascenso directo. Ese es el objetivo de la Almería, ¿no? O sea, tenéis claro que es, evidentemente, si no se puede lograr el ascenso directo, que es muy complicado, por lo menos estar en la pelea de entrar en los playoffs, ¿no? El objetivo es claro.
Sí, el objetivo es intentar estar lo más alto posible. Yo creo que nos hemos marcado un poco esa ambición un poco y es lo que intentamos. Pero bueno, también es verdad que sabemos que esta categoría pues es muy complicada y que no podemos estar pensando en ascenso directo o playoff a día de hoy. O sea, lo que tenemos que pensar es en ir ganando, ir acumulando puntos y llegar a las 10 últimas jornadas con las, todas las opciones de poder estar ahí arriba. Eso es, yo creo que tiene que ser el objetivo.
Claro, claro. Es que, además, la segunda división lo que tiene es que es larguísima, se hace larguísima, y luego si te metes en el playoff es que lo complicado, claro, dices, tengo que llegar al playoff en un momento de forma, con todavía gasolina en el depósito, pero claro, no puedes dosificar esos esfuerzos para meterlo en el playoff. Quiero decir, la segunda división, yo siempre utilizo un término, es muy puñetera.
Bueno, más que puñetera, yo creo que es muy larga, y aparte de que es larga, lo del playoff también, no sé si hay que cambiar esa fórmula, no sé si hay que hacer algo diferente, pero es verdad que al final los equipos acaban reventados, la gente encima, el que no asciende, pues imagínate, no asciendes, sí, sí. Y te quedas con la miel en los labios y con 15 días menos de vacaciones que el resto de equipos, ¿no? Para empezar la siguiente temporada. Entonces, tiene que darle una vuelta porque si no se alarga muchísimo, sí.
El año pasado justo lo estábamos comentando que se estaba disputando todavía, había empezado el Mundial de Clubes, que era novedad en la temporada, y todavía se estaban disputando las semifinales y final del playoff por el ascenso de segunda a primera división. Evidentemente, sí. hay que darle una vuelta, para mí, para empezar, reduciendo el número de equipos que hay en segunda división, que eso aliviaría el calendario. Pero
a mí me gusta más la opción, y perdona que te corte, la opción de que nos den las fechas FIFA, pero que nos metan partidos entre semana, ¿no? Al final.
Ah, bueno, sí, también.
Aunque tú estés jugando domingo, miércoles, y a ti te dan las fechas FIFA y luego acabas la temporada 2 o 3 semanas antes que primera, pues oye, pues tienes ahí el playoff más o menos, casi cuando acabe la temporada, pues ya tienes, en la primera división ya tienes el playoff terminado. Pero bueno.
A ver si os escuchan a los futbolistas, que son realmente los que sabéis.
Ya.
Yo también lo dudo, pero bueno. A ver si un día se sientan con vosotros, que es lo que deberían hacer para solucionar esto y ponerlo en mejores condiciones. Porque el del calendario venimos hablando tela de tiempo. Tú como portero, te pregunto específicamente por el tema defensivo. No solo depende del que está bajo palos, evidentemente. Pero habéis encajado gol en 6 de los 8 partidos que habéis disputado. Solo 2 porterías a 0, veas, habéis encajado 14 goles, que creo que son bastantes,
Sí, la verdad que son bastantes. Bueno, yo creo que aunque la idea de juego sea una idea ofensiva, que yo creo que es lo que se transmite también, creo que en los inicios, pues bueno, entre lo que te he dicho antes, gente nueva, nueva fórmula o nueva forma de trabajar en los partidos, y yo creo que ahí, pues bueno, también a nivel individual la gente teníamos que dar un paso adelante, y yo creo que el equipo ahí está mejorando, estamos trabajando para mejorar y se está notando.
También es cierto que hay un 4-4 en la primera jornada de Liga, que eso también marca el devenir del resto de las jornadas. Pero por el otro lado, Andrés, de cara al gol, bien, también habéis hecho 14 goles, habéis marcado en todos los partidos. Quiero decir, esto es muy fácil sobre el papel, pero dices, si mantienes la faceta goleadora en el que se está viendo con facilidad portería y se mejora un poquito atrás, se van a empezar a sacar los partidos, que es muy fácil decirlo, como te digo,
Sí, esa es la clave. O sea, eso es lo que nos dijimos desde el principio. Es verdad que el 4-4 ese te afea mucho, porque es el típico partido tonto de inicio de liga, que los dos equipos ahí parecíamos ahí, no sé qué parece ese partido, pero...
Hombre, para el espectador, precioso.
Pero claro, todo el mundo diciendo partidazo y yo cagando mento, ¿no? Pero bueno, es... El tema al final es lo que dices, ¿no? Que si somos capaces de equilibrar, ¿no?, en la parcela ofensiva, que no es cuestión de ni un portero ni una defensa, sino es cuestión colectiva. Hoy en día, el ejemplo más claro ha sido el PSG de Luis Enrique, que los ves ahí que defienden como animales los de arriba, los de atrás. Al final yo creo que hoy en día tiene que ser algo colectivo, y a nivel ofensivo... Los jugadores que tenemos arriba es que en cualquier jugada te sacan una oportunidad, un tiro, son muy buenos, y yo creo que en eso pues lo están demostrando.
Tienes 38 años, ¿te imaginaste cuando debutaste estar con esta edad jugando y a este nivel?
No, la verdad.
No, ¿verdad?
Y jugando en el Almería, que debuté en Almería.
Sí, lo sé, en el 2007 con Osasuna debutaste en Almería. Qué cosas tiene la vida,
Sí, por eso, no, ni por el palo me imaginaba yo con 38 años estar aquí jugando así.
Oye, además has firmado por 2 años, con lo cual te queda este y otro más. No sé si ya te has planteado el tema de decir, bueno, tengo una edad más o menos límite o no, o según te vayas encontrando.
Pues la verdad que llevo así 3 o 4 años diciendo, bueno, según me encuentre este año, aunque tenga contrato el año que viene... Veremos, ¿no? Yo creo que en eso siempre he sido muy claro, y cuando vine aquí a Almería, hablando con Joao y hablando con el Almería, fui también bastante claro. Oye, yo firmo 2 años, pero vamos a ir año a año, vamos a ver cómo acabo el año, tanto física como mentalmente, y en eso, pues totalmente sinceridad, honestidad, porque al final lo que quiero es disfrutar y que todo el mundo disfrute.
Y dicho esto, me consta que eres un tío con la cabeza bien amueblada y que ya has ido montando tus negocios paralelos para cuando esto se acabe, que se acabará algún día y lo tenías claro, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, esto se va a acabar. Yo pensaba que al igual se acababa antes, pero mira, al final pues lo vas estirando un poco más, pero sí que es verdad que la carrera del futbolista acaba y tienes toda una vida por delante, porque en mi caso con 39 o 40 años, pues te quedan otros mínimo 40 años de
por lo menos, si esa es la idea.
Claro, por lo menos si te cuidas y tal, pues puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? Y es la mitad de la vida, ¿no? Entonces te queda mucho.
Creo que tu carrera de deportista cortó tu carrera como ingeniero informático. ¿Qué será tu idea?
Sí, a ver, la verdad que vale. A mí siempre la tecnología me gustaba y la informática me gustaba bastante, ¿no? Empecé a programar y me metí en la carrera y bueno, pues al final... El estar de un lado para otro, porque, bueno, yo he estado más de un lado para otro que estando mucho tiempo en un sitio, pues me cortó un poco el tema de seguir en la uni.
Oye, háblame de la empresa, esta que fundaste en 2019, una consultora tecnológica centrada en innovación e inteligencia artificial. ¿A qué se dedica esta empresa? ¿Qué haces?
Bueno, pues a ver, esta empresa ahora mismo, sobre todo lo que hacemos es dar servicio de software, de creación de software para empresas, centrado en visión artificial, sobre todo con el tema de pues a través de una cámara, pues todos los datos que saca una cámara, pues poder interpretarlos y poder tomar decisiones, ¿no?, al respecto, ¿no?
Y aparte, pues, ¿y lo también, aplicáis, pues, al mundo del deporte o a todo ámbito?
De momento, al mundo del deporte, lo único que hemos hecho ha sido temas de resonancias y de analizar patrones biomecánicos mediante análisis de cámaras y tal, que nos pidió una empresa.
Sí.
Pero bueno, de momento es más sobre todo al sector industrial, sector agro, sector logístico, ¿no? Porque se ha metido una empresa dentro que es una empresa gorda de logística y también estamos haciendo cosas con ellos. Entonces, pues bueno, vamos ahí un poco haciendo ese tipo de proyectos.
Dale bola, se llama Billectiva, ¿no?
Sí, Billectiva, como la función matemática.
Ah, vale, vale.
Eso es.
Vale.
Eso
y luego también has montado una empresa de ropa, Oxum Sport, ¿no?
Sí, bueno, más de productos personalizados, ¿no? Que es un poco el auge que está viendo ahora. Empezamos por las espinilleras, ahora hemos sacado guantes, estamos sacando pues brazaletes, no sé qué, ropa también, textil. Uh-huh. Y un poco con la idea de ir creciendo, ir mejorando, ir aprendiendo, ¿no? Y bueno, sobre todo porque me meto con gente, con socios que merecen la pena, o yo creo que merecen la pena, ¿no? Y intento apoyarles al máximo también.
¿Y tienes algo más que te ronda la cabeza?
Tengo muchas cosas que me rondan la cabeza, pero...
Qué culo inquieto eres, ¿no?
Pero hasta que no me retire, me da que no tengo tiempo.
Claro, porque
tengo
compaginarlo
nada,
con el fútbol, todo esto, tendrá esa gente que se encarga directamente, aunque luego tengas tus reuniones y este tipo de cosas, claro.
Claro, sí, en Billectiva tengo la suerte que los socios que tengo actualmente pues son maravillosos y la verdad que son socios trabajadores, al final son ellos los que están 24 horas allí. Y en el otro lado igual, tengo un socio que es maravilloso y es su trabajo, ¿no? Y es su proyecto también de vida. Entonces, claro. Eso hace que la empresa, porque yo no puedo estar ahí atendiendo a nada.
Ya te llegará cuando cuelgues los guantes, ya te tocará.
Pero tengo tantas cosas en la cabeza que veremos a ver cuál elijo.
Que dicho esto, Andrés, que sirvas como ejemplo para decirle a todos aquellos deportistas que el mundo... Evidentemente la carrera deportiva se acaba en algún momento y que es importantísimo el hecho de tener una sesión, un asesor económico o tener algún tipo de inquietud de cara al futuro, ¿no? Creo que es interesante, por lo menos, el planteárselo.
Sin duda. O sea, yo ya no solo a nivel de fútbol, sino en la propia vida. Yo creo que una de las cosas que...
Sí, pero quiero decir, tú puedes estar en una profesión 55 años. Pero
sí, es
el futbolista tiene caducidad, llega una época en la que tiene que dejar y tiene 30, 40 años por delante como mínimo en los que se tiene que dedicar a algo.
Totalmente, o sea, es muy importante. O sea, lo primero, tener un poco de cultura financiera o alguien que te apoye es muy importante porque al final muchas veces dice, ostras, mira este jugador que cobra tanto. Yo, sí, cobra tanto, pero el 50% se lo queda Hacienda y de ese 50% cuánto te gastas, ¿no? Entonces... Dice, hostia, pues si yo tengo un nivel de vida donde de ese 50% me gasto el 75%, pues no te queda tanto, ¿no?
Claro.
Y luego ese nivel de vida, ¿qué haces? ¿Lo vas a mantener cuando te retires? Ostras, pues para mantener ese 25% que te ha quedado, al igual no te da para mantener el nivel de vida, ¿no? Y tienes que buscarte algo, ¿no? Y tienes que trabajar, y tienes que estudiar y formarte porque bueno, luego hay mucha vida y tienes que mantenerla.
Pues nada, que sirvan estos ejemplos para aquellos deportistas, ¿no? Es que el día de mañana se van a encontrar en esta situación. Evidentemente, el día que se retire Leo Messi no va a tener ningún tipo de problema. Y Cristiano Ronaldo, ya me entendéis. Pero hay otros jugadores que no ganan tanto dinero, aunque ganan dinero, y que lo pueden invertir y tienen la opción de poder invertirlo de cara al futuro. Portero, hemos hablado de fútbol, de economía, inteligencia artificial, de inversiones, así que ha sido una entrevista muy aprovechada. Dicho esto...
Bueno,
Dime.
No, digo que para lo que quieras, hombre. Y si quieres, dentro de unos años ya te diré lo que me he metido.
No te preocupes, que estaremos en contacto y volveremos a hablar. Así que nada, que te vaya fenomenal en los negocios y que te vaya muy bien también la temporada, ¿vale? Un abrazo fuerte.
Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo.
Sintonía de baloncesto, hablamos de la Euroliga. Xavi Seisó, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Diego.
Ya me va a perdonar usted las horas, pero es que se me acumulaba el trabajo. Que hemos tenido...
Además, Te voy a decir una cosa, que súper interesante la entrevista con el portero de la Almería, ¿eh?
Sí, sí, Andrés Fernández, que se dedica a un montón de negocios al margen del fútbol y tiene el futuro bastante, bastante clarito. Que digo que hemos tenido duelo, Barça-Valencia-Básquet, ha ganado el Barça, ha sido un partidazo, ¿eh?
Sí, 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 ha sido, yo lo catalogaría como un homenaje al juego de ataque, ¿no? Es decir, aquello que les gusta poco a los entrenadores, sobre todo si les meten más de 100 puntos, pero la verdad es que ha sido un partidazo donde el Barcelona ha llevado la iniciativa, el Valencia, bueno, pues ha estado francamente bien, ha llegado a estar por delante, 27 puntos de Panther, Clyburn 19, bueno, un auténtico partido donde primera derrota del Valencia en Euroliga, segunda victoria del Barça y la gente que se lo ha pasado francamente bien.
Xavi, que ha estado con protagonista al final del partido, lo escuchamos.
Estamos aquí con Tomás Satoransky. Tomás, partido importante, victoria importante ante un equipo muy duro, ¿no?
Sí, el equipo que no ha perdido todavía. Sabemos cómo juegan, ¿no? Se parece que no se cansan, juegan un ritmo muy alto, con muchos triples, con muchas posesiones durante el partido. Defensivamente hay que mejorar todavía, ¿no? Yo creo que no ha sido tan malo, pero son 102 puntos. Es verdad que ellos son un equipo auténtico, pero usando faltas, jugar un poco más listo, nos puede venir bien para bajar la puntuación de ellos. Pero yo creo que en ataque jugamos excelente.
Además, habéis sabido sufrir en los momentos de acometida de ellos, ¿no? Cuando se acercaron al marcador,
¿no? Sí, no, bueno, fue un poco... Cambió mucho, ¿no? El ritmo de partido, el marcador y todo eso. Yo creo que tenía que gustar este partido. Son muy buen equipo, ¿eh? De verdad, me sorprenden. Tienen muchos jugadores que pueden aportar. Van a llegar lejos.
Hay que hacerse fuerte en el Palau, ¿no? El año pasado se perdieron muchos partidos aquí, pero bueno, de momento empezar ganando es muy importante en la Liga aquí, ¿no?
Bueno, es verdad que aquí jugamos siempre mucho mejor. He jugado tantos partidos que realmente no sé cuántos se ha perdido, ¿no? Pero yo creo que en los momentos más importantes, cuando el equipo está puesto y está concentrado, el Palau siempre apoya y es más fácil para nosotros, bueno, lograr victorias aquí.
La última, la verdad es que hay que pedir un poco de paciencia con los nuevos, con todos, porque claro, hay mucho, como cada año, ¿no?
Exacto, ¿eh? Sí, bueno, como cada año. Pero yo creo que... El equipo juega diferente que el año pasado. Obviamente tenemos muchos jugadores que dependemos de su anotación, pero luego podemos jugar mucho, muy diferente, ¿no? De poste bajo, cambiar el juego. Bill juega poste bajo también, está con una gran forma. Yo creo que están entrando poco a poco, ¿no? OMC tenía, Miles Keogh tenía buenos minutos, sobre todo en la segunda parte, defensivamente, y bueno, y en rebote yo creo que van a ir entrando.
Muy bien. Gracias, Tomás, y felicidades.
Muchas gracias.
Esa es la charla que tenía Xavi Seixo con el jugador del Barça por completar. Xavi, de ayer, victoria del Real Madrid y derrota de Baskonia, que no levanta cabeza, ¿eh?
No, el Real Madrid que tuvo una victoria cómoda, ojo a este jugador, Chuma Okeke, no falló ni un tiro, ¿eh? Es decir, 17 puntos, no falló ni un tiro en todo el partido. El Madrid parece que va hacia arriba, victoria de 13 puntos, la segunda victoria del Madrid, y el Baskonia, que como bien dices, bueno, una canasta increíble de Kendrick Nunn en el último segundo sobre la bocina. El partido estaba empatado 84, metió una canasta imposible y le dio la victoria a Panathinaikos. El Baskonia está 0-3, colista de la competición.
Gracias, Xavi. Abrazo, hasta mañana.
Abrazo, hasta luego. Hasta mañana.
Lo mejor del día.
Hola, John Barco, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Chavo.
¿Qué nos traes para cerrar el día de hoy?
Pues mira, hoy te pido que escuches al canal de YouTube de El Larguero, como siempre, ¿sí? También lo tienes en la cuenta de Twitter, porque traigo probablemente al speaker más pequeño del mundo. El Fenerbahce tuvo una curiosa invitación para un pequeño aficionado, un niño de solamente 5 años, que quería también hacer de speaker y cantar el 11 de la alineación.
Qué bueno.
Y mira, escúchalo, porque el chaval le pone toda la pasión del mundo, ¿eh? Le hace falta un poquito de ayuda y ahí está. Eso sí, el chaval le pone muchísimas ganas, toda la pasión del mundo, como te digo, y ahí lo canta para que el estadio vibre con la animación del Fenerbahce.
Este es gente apasionada desde niños.
Oye, cuando sea mayor de edad, pues a currar ahí.
Pues mira, ya tiene curro. Lo que no sé si esto le puede considerar como explotación infantil, ¿eh? Habría que verlo. Gracias, John.
Gracias.
Que no, qué broma, ¿eh? Vamos a quedarnos con la anécdota del chaval disfrutando. Que nada, que nosotros volvemos mañana. Juega la selección española 9-4 en Elche contra Georgia. Lo contamos. Hasta mañana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.